El mundo está cambiando y como humanidad estamos despertando a una vida más consciente y feliz.
Desde Satya Podcast queremos compartirte todas las herramientas del yoga y su filosofía para mantener la frecuencia elevada.
Somos Satya Dev y Satya Bhama y estamos agradecidos que juntos podamos reflexionar, aprender y crecer. Prepárate, porque este episodio viene desde nuestro corazón al tuyo. Om Namah Shivaya, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Satya Podcast. Estamos en este momento sentaditos acá haciendo este episodio, Satya Dev y yo. Saluda, Satiko.
Om Namah Shivaya, hola, qué bueno estar aquí. Pues
vamos entonces a hablar hoy de las relaciones. Particularmente no vamos a hablar de relaciones de pareja. Aplica para todo tipo de relaciones. Hoy tenemos como 4 claves, 4 secretos, 4 preguntas que uno siempre debe hacerse y tener respuestas claras para tener relaciones más saludables. En esta vida vinimos a trabajarnos a través de la interacción que tenemos con las demás personas. Entonces, pues vamos a seguir iluminando este arduo camino de las relaciones para sentirnos mejor con nosotros mismos y sentirnos mejor con los demás. Vamos entonces a hacer este episodio a manera de preguntas y respuestas. Son 4 preguntas las que traemos hoy para ustedes, con las respuestas desde nuestra visión personal. Entonces, la primera pregunta es algo que siempre viene a nuestra mente cuando hablamos de relaciones, y es cómo manejar los desacuerdos o conflictos en una relación y cuáles serían esas estrategias a utilizar para mantener una comunicación abierta, para que haya buen flujo en la relación. Entonces, empiezo yo. Siento que cuando hablamos de una relación, siempre y es natural saber que peleas o desencuentros o dificultades van a aparecer. Es imposible pensar en una relación que no tenga algún tipo de conflicto, porque una relación son 2 individuos en constante interacción y por ende son 2 visiones, 2 corazones, 2 mentes, 2 contextos, 2 paquetes kármicos que están ahí tratando de sincronizarse, y a veces va a haber cierta resistencia, cierto desencuentro. Eso es muy normal. Las peleas o desencuentros son como las enfermedades en el cuerpo, inevitables. Y no importa qué tan sano sea nuestro cuerpo, qué tan sano nos alimentemos, cuánto deporte hagamos, todo el movimiento que le demos a nuestro cuerpo, cuántas veces nos paremos en la cabeza. El cuerpo humano atraviesa sus fases y en esas fases están esos procesos de desintoxicación o purificación que son las enfermedades. Lo mismo sucede con las relaciones. Pasamos por esta pequeña fase de purificación, estos puntos coyunturales que luego le van a dar más flujo energético a nuestra relación. Entonces, igual que nuestro cuerpo atraviesa enfermedades, los seres humanos en nuestras relaciones atravesamos pequeñas crisis. Tengamos eso en cuenta. ¿Y qué hacer en ese momento? La sugerencia es no estancarse. Es saber que conflictos y situaciones densas van a estar ahí, pero siempre vamos a encontrar en nuestro interior la manera de salir de esa dificultad. Entonces, darse una pausa, tomarse un momento para respirar, entender y honrar que ese conflicto también está ahí para darnos información, que tenemos tal vez que nosotros encontrar más destreza para manejar las situaciones, pero todo después de la pausa, tomar nota mental de las necesidades del otro y darle salida. Y yo creo que con la respuesta de Satya Dev seguramente nos va a dar como más luz. Yo simplemente quería enfatizar que no tenemos que nosotros hacernos la vida un 8 pensando en que, ay, ¿yo por qué tengo tantos conflictos? Conflictos son naturales. Eso lo tenemos de una vez por todas que naturalizar.
De acuerdo, en una relación hay diferentes puntos de vista, es normal. Las relaciones
Usualmente, sobre todo las relaciones de pareja, empiezan usualmente como una luna de miel y todo es así color rosado, tipo Barbie, pero la verdad, las relaciones también siempre son kármicas y esto significa que hay que trabajar en la relación. Entonces los conflictos son inevitables y siempre son oportunidades de crecimiento para ambos personas en la relación. Los conflictos están ahí para aprender algo de esta situación, para aprender a ver el otro con empatía, para aprender a ver el otro como a ti mismo. Entonces eso es lo primero que Satyabhama ya enfatizó y siento exactamente lo mismo. En un conflicto siempre existe mi verdad, existe tu verdad y existe la verdad. Y cuando estamos en pleno conflicto, vemos solamente nuestra propia verdad. Pero ¿cómo manejar los desacuerdos? Es entrenar ese músculo de conciencia, de salir de tu propia verdad y de asumir el punto de vista del otro también. Ver la situación a través de los ojos de la otra persona. Siento esto es algo que se puede entrenar y ayuda muchísimo. Reconocer que sí, en el fondo todos somos unos, somos esencialmente unos, pero al nivel de esa encarnación todos somos distintos. Tenemos diferentes naturalezas, diferentes formas de ver el mundo, la realidad. Entonces meternos en esta visión del otro, esto ayuda muchísimo. Y algo que siento que es importante es también no esforzar nada en un momento de conflicto, sino ver también la situación. A veces hay calor en una situación, la otra persona siente calor interno, uno mismo siente calor interno y desde ahí usualmente no llega uno a una solución. A veces es importante dejar ese espacio mutuamente para que este fuego se pueda bajar y luego de nuevo buscar esta solución.
Paréntesis, porque quiero tocar, volverme un pasito atrás al tema que estaba hablando Satyadev de ver las situaciones a través de los ojos del otro. Y esto es algo tan importante en las relaciones. Y miren, la verdad, uno a veces es como un niño chiquito que hace su pataleta, 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 está llorando. Y en el fondo la mamá siempre sabe qué es lo que el niño necesita. Digamos, una mamá como despierta ese instinto y dice, él tiene hambre o ella tiene hambre. O saben que es que necesita una siesta, es que anoche no durmió bien. O le están saliendo los dientes. No sé, no soy mamá, simplemente sé que existe ese instinto. Pero ese instinto también lo podemos desarrollar en las personas. Entonces a veces detrás de esas pataletas que hacemos en este estado de adultez, carga una necesidad y carga un valor que a veces nos cuesta articularlo porque ni nosotros mismos nos hemos encontrado bien con esa emoción que estamos sintiendo, entonces la disfrazamos en una pataleta, en una rabieta, en una pelea, en un grito. Somos muy expertos en camuflar porque somos a veces incapaces de articular esa necesidad. Entonces, cuando estamos en un conflicto con esa otra persona enfrente de nosotros, si nosotros pudiéramos desconectarnos de lo externo, de esa pataleta, de ese momento de furia o de explosión que está sucediendo, y pudiéramos como desarrollar ese instinto para leer qué es lo que en este momento está alterando, qué es lo que en este momento está activando a esta persona, y yo leer esa necesidad y conecto con esa necesidad, inmediatamente esa persona va a sentir que hay un puente que se está construyendo y va a bajar sus armas. Como el bebé cuando la mamá sabe, él lo que tiene es hambre y le da en ese momento, no sé, su compota, su chupeta, su papilla, su banano, no sé qué le podrá dar. ¿Y cuál nosotros podemos hacer en ese momento de conflicto con esa persona? Entonces, es desarrollar una destreza para que ese instinto natural de conectarnos con el otro, que eso es naturalmente relativo a los seres humanos, esa capacidad de conexión con el otro, inmediatamente desarmamos y le bajamos 10 rayitas a ese conflicto. Entonces eso es ver la situación a través de los ojos del otro. Aún tú que en este momento evidentemente tienes un conflicto y una necesidad que no eres capaz de articular, yo voy a tratar de desmenuzar, de desenterrar esa situación o ese valor que en ese momento quieres expresar y me voy a conectar contigo a través de ese punto en común que hemos encontrado.
Sí, correcto. Ver la necesidad del otro, entrenar esa capacidad, esto es clave. Y a la vez también intuir tu propia necesidad. O sea, en esa relación donde hay conflicto, en vez de señalar al otro, entrar en este modo de atacar al otro o defenderme a mí mismo, de verdad reconocer cuál es la necesidad del otro y también expresar tu propia necesidad para así generar una especie de campo en el cual puede florecer empatía, donde realmente te puedes ver en el otro y el otro también tiene un chance de verse a sí mismo en ti. Y ahí florece amor y ahí realmente se dan soluciones.
Bueno, y quiero aprovechar esta pregunta de cómo manejar los desacuerdos o los conflictos en una relación para tocar un punto que me vino así como un flash en este momento en la mente. Y es que, digamos, en las relaciones hay tres tipos de semáforo. Un semáforo verde, un semáforo rojo y un semáforo gris. Y eso es como una realidad. Entonces, relaciones en semáforo en verde son relaciones con mucha fluidez, relaciones que, bueno, independientemente si tenemos conflicto o no, son relaciones que en este momento estamos activamente buscando nutrir, que hay un flujo en esas relaciones, que hay armonía, que sentimos que le están inyectando buena energía y nutrición a nuestra propia vida, y lo mismo nosotros estamos haciendo con los demás. Esas son las relaciones que queremos conservar, las que están en semáforo en verde. Pero también hay relaciones con semáforo en rojo. Es decir, en esta vida todos cumplimos un acuerdo kármico y tenemos nuestras relaciones hasta cierto punto. Entonces también hacer las paces con que las relaciones también pueden acabarse. Les estoy diciendo esto y desde mi experiencia personal, por ejemplo, yo soy una mujer divorciada. Yo me casé súper joven, tuve un matrimonio muy cortico hace muchos años y yo soy muy consciente de que esa relación que tuve con esa otra persona debió llegar a su fase final. Satya Dev es una persona divorciada. Tuvo un matrimonio espectacular por muchísimos años, donde hubo un proyecto precioso que se gestó y que aún hoy está con vida, pero esa relación tocó ya su fase de semáforo rojo. Entonces, uno a veces como piensa o tal vez disfraza, sobre todo quienes estamos en este camino espiritual, que las relaciones tienen que ser eternas, ¿cierto? Entonces uno hace hasta lo imposible por eternizar y alargar esos acuerdos kármicos que se tienen cuando tal vez el proceso haya interrumpido. Tal vez nosotros vinimos o hicimos un acuerdo, un pacto kármico en el que nuestras almas decidieron tener cierto número de aprendizajes, cierto número de vivencias, y luego, ya una vez se completaron esas vivencias, se suspende ese acuerdo, se acaba el contrato y cada uno sigue por su lado. Y eso también hace parte del crecimiento personal, de entender que no podemos sostener todas las relaciones que, aunque nuestra mente se esfuerza y trata de agarrarlas todo el tiempo, pues a nivel del corazón y a nivel del alma ya debe haber una conclusión. Y existe un semáforo gris, que digamos puede ser el semáforo amarillo, me encanta, semáforo amarillo, porque así lo vemos como los semáforos tradicionales. Entonces el semáforo amarillo es ese tipo de relaciones que uno quisiera que se dieran, pero no están pasando, ¿cierto? Es como esa área en el limbo, porque uno como ser humano, seamos honestos, uno siempre trata de agradar, ¿cierto? Uno siempre quiere crear buenas relaciones, generar un impacto positivo en la vida de los demás, pero por más a veces que uno haga ese esfuerzo o ese intento, hay cierta incompatibilidad o como dice mi mamá, incompatibilidad de caracteres, como de personalidades, de gustos. Entonces, no con todas las personas en el mundo vamos a tener relaciones de semáforo en rojo, sino que son relaciones que se pueden quedar como condicionadas a un estado pasivo, digamos, o un estado más limitado, más reducido. Entonces también hacer las paces de que no todas las relaciones van a pasar a semáforo en verde. También hay relaciones que se quedan ahí como en stand-by y simplemente no fluye o no tenemos tal vez esa condición kármica de en esta vida venir a profundizar en esa relación y pues simplemente hacer las paces con que eso no va a pasar. Entonces, nada, quería meter ahí como ese semáforo que me parece también muy importante. Segunda pregunta, ¿cómo practicar la empatía y la comprensión en las relaciones? Esto es algo súper bello y súper importante porque si queremos conservar una relación, pues evidentemente empatía es una palabra vital. Comprender, tolerar, el reconocer y honrar pues la situación del otro. Un hábito poco saludable que se desarrolla es que uno a veces establece estándares muy altos que uno cree que todos los demás deben cumplir, ¿cierto? Y cuando esos estándares las otras personas no los cumplen, entonces uno se siente lastimado, ofendido. Uno siente como que en ese momento es la víctima y los otros le están haciendo cosas a uno. Pero la realidad es que el otro, la otra persona, no está en esta tierra para cumplir mis estándares. Y no todo en esta vida es personal. No todo lo que hagan las demás personas es personal en contra mía. Las personas ya están lidiando con mucho, ya tienen su propio equipaje. Cada uno está en esta vida tratando de hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Pues de una vez convenzámonos que no existe nadie en este mundo que se levante a decir yo hoy quiero ser infeliz. Todos estamos buscando la felicidad, pero muy bueno tener esta aclaración y saber cómo a veces la mente funciona con esta matemática de esos estándares que ponemos para soltarlos y decir es que la vida no está hecha alrededor de este sercito que yo llamo yo, ¿cierto? Cada uno está tratando de buscar su propia fuente de la felicidad. Entonces, en vez de ver la vida a través de mis estándares, un ejercicio que podemos hacer es reconocer a las personas tal y como son, indagar sus pasados, entender y conocer sus por qué, sus para qué. Y eso es súper sano. Eso nos da un muy buen golpe de realidad, nos aterriza el saber y conocer y honrar cada persona, el entender por qué las personas hacen lo que hacen, para qué las personas hacen lo que hacen, cuál es el contexto de esa otra persona, qué lo motiva, qué lo mueve. No es a través de mis lentes o de mis estándares que estoy observando o validando a la otra persona, es honrando y validando a la otra persona por lo que es. Esa es una muy buena práctica para desarrollar empatía.
Yo siento que la empatía se genera cuando nos damos cuenta que en el fondo todos buscamos lo mismo. Todos los seres humanos buscamos felicidad, plenitud, amor, luz. Pero mientras no intuimos que la fuente de la felicidad es nuestro propio ser, siempre habrá algo de sufrimiento. Y este sufrimiento es universal. El Buda, por ejemplo, decía que una persona que tiene discernimiento ve que todos los seres sufren. Y eso también aplica para la relación. En vez de señalar al otro en un conflicto, en vez de buscar el problema en el otro, en vez de ofuscarme con el otro, podría simplemente cultivar esa visión que el otro busca exactamente lo mismo que yo busco en el fondo. Buscamos plenitud, buscamos paz, pero no lo estamos todavía experimentando. Entonces cada uno en esa búsqueda a veces aplica mayor destreza, a veces menor destreza. Entonces ver así a la otra persona con esos ojos de empatía es algo que básicamente va a dar espacio a la otra persona de crecimiento, de encontrar lo que realmente busca. Entonces en vez de señalar al otro, puedo tal vez preguntar ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Sentir que el dolor o el conflicto que la otra persona siente es mi propio dolor. Siento que eso es clave en el tema de la empatía. Y querer aliviar ese sufrimiento de la otra persona, como si fuera mi propio sufrimiento. Pero ojo, a veces tratamos de solucionar el problema del otro o lo que vemos como su problema y imponemos una solución. Con fuerza, empezamos a predicar, dando sugerencias, ¿por qué no haces esto, esto? Y esto muchas veces no llega. El paso fundamental en el tema de la empatía realmente es escuchar. A veces simplemente estar con la otra persona, escuchar, simplemente estar presente, escuchar con el corazón. Esto muchas veces es el mejor servicio que podemos dar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos mal y conectamos con lo divino, con Dios, rezamos, el alivio simplemente llega porque sentimos la presencia de Dios, no porque Dios nos dice algo. Simplemente sentirnos escuchados, sentirnos amados, eso es fundamental.
Acabas de tocar un tema súper importante que me parece valioso ponerlo en la mesa, y es el síndrome del salvador. Porque hay una cosa es querer ayudar al otro, ponerme en los zapatos del otro, ser empático, buscar aliviar el sufrimiento o el dolor del otro, y otra es cuando ya entramos en este modo compulsivo del síndrome del salvador, que ya vamos a explicar qué es. ¿Qué hacer con el síndrome del salvador? Este es como un modo de relación que se caracteriza por generar situaciones de permanente ayuda. Estar siempre, siempre al servicio de los demás, buscando todo el tiempo ayudar a los otros, asumiendo un grado excesivo de responsabilidad. Es decir, querer empatizar con el otro, pero llevado hasta el punto de nosotros mismos desgastarnos, cargar excesivamente con las situaciones o los problemas de los demás. Como llegar a ese grado de toxicidad, de exceso en el querer ayudar a los demás.
Sí, es una especie de codependencia que, como dice Satya Obama, es tóxica. Y, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos recordarnos cómo funciona, por ejemplo, el corazón. El corazón es el órgano más generoso en el cuerpo del ser humano. Pero si miramos bien, la primera sangre oxigenada primero nutre al propio corazón, y solamente después ese corazón reparte la sangre y el oxígeno hacia todas las células del cuerpo. Entonces, en el tema del karma yoga, que es un camino para el autoconocimiento, que significa servir al otro desinteresadamente, hay que reconocer siempre que yo solamente puedo dar al otro si yo tengo, solamente puedo ayudar si yo estoy bien. Entonces, esto es el punto, encontrar ese balance entre yo estar bien y desde ahí poder apoyar a la otra persona. Esto es la clave para evitar de caer en este síndrome.
Yo quisiera que, si no cruza un poco la raya, Satyadev, que nos compartas, por ejemplo, el caso de tus papás, que sabemos que, les cuento, la mamá de Satyadev es un ser espectacular, divina, divertida, brillante, ligera, agradable, amiguera, conversadora. Y su esposo, el padrastro de Satyadev, es un ser divino que queremos con todo el corazón, pero digamos que tiene otro tipo de personalidad, también tiene otra edad, es mayor, y ellos han generado una dinámica donde tu mamá a veces tiende a cruzar esa raya y ella misma a veces se pregunta, ¿será que estoy como tornando el querer ayudar a mi pareja en este síndrome de salvarlo, de protegerlo excesivamente?
Ahí está, tía mamá. Bueno, pues sí, yo he hablado esto con mi mamá también. Yo obviamente amo a ambos, a la pareja de mi mamá, y mamá la amo demasiado. Y él ha tenido ciertos retos de salud en los últimos años, varias operaciones, y también hubo algunos incidentes en los cuales mi mamá estaba presente para ayudar, para llevarlo a la clínica. Pero ahora ella ya siente que si ella no está siempre a su lado, supongamos ella sale de la casa, puede pasar algo y él entonces es básicamente helpless, o sea, se va a morir, no se puede salvar sin ella. Y siento eso ya es como un grado de ayudar y estar para el otro que es demasiado, porque ella deja de vivir, de disfrutar, ¿no? Cuando ella no está a su lado, a veces ya se siente como
inquieta, incómoda, no se siente feliz.
Por ejemplo, ella rompe un límite, digamos, rompe como un límite en el punto, siento yo, este es algo para mí clave, como una red flag, una bandera roja, un llamado de atención, que es que deja de visitar a su familia en la misma Alemania, ni siquiera hablemos de que nos va a visitar en México, eso a ella ni se le cruza por la mente, es algo imposible porque no podría con el grado de conciencia de haber dejado sola a su pareja. Pero en el mismo país, en Alemania al norte, tomar un tren de unas pocas horas y llegar hasta allá y estar unos días con sus hermanas y con sus hermanos, para ella eso es una actividad casi imposible por su sentido de responsabilidad con el otro. Entonces algo que, o sea, no queremos entrar a criticar y por supuesto dinámicas familiares y personales son supremamente relativas y dependientes a cada uno, pero sí sentimos que, por sentir yo ponerlo en la mesa, porque nos muestra, nos muestra hasta qué grado uno siente que va a permitir que sus propias necesidades personales no sean cubiertas por el buscar y estar con el llamado interno de querer proteger al otro, pero no sé, como de una manera tóxica, por decirlo así.
Sí, la verdad es muy sutil. Y también quiero ahí decir que, pues mi mamá, por ejemplo, ahora cuando viaja, visita a su familia, lo logra. Entonces entiendo que no quiere varios días dejarlo solo a su pareja. Y es muy, muy lindo eso también. Pero sí se puede encontrar maneras. Dejar una amiga que tal vez de vez en cuando mira cómo está él. Y esto ha hecho antes y quiero proponerle que siga haciendo esto, porque si ya la persona siente que es mi responsabilidad cómo está el otro, la otra persona se puede recostar. A veces ni siquiera hacemos bien a la otra persona cuando este instinto de ayudar es excesivo, porque la otra persona se empieza a relajar demasiado. Y a veces es mucho mejor también dejar que la otra persona tiene que fortalecerse un poquito, vivir por sí solo, encontrar cierta fortaleza interior. Entonces es algo sutil, obviamente, y eso hay que trabajar, pero para tal vez contrarrestar este síndrome del Salvador, siento es importante reconocer que hay una madre superior, hay un ser superior a nosotros, quien protege a todos, que en últimas está ahí para apoyar a todos. Nosotros, cuando ayudamos a otra persona, solamente somos instrumentales de una fuerza superior divina, podemos decir. Entonces también cultivar esa confianza de que Dios está ahí también para la otra persona, para proteger, es fundamental. Entonces yo siento una clave para esto es mucho también la meditación, la oración, conectar con algo que trasciende a mí, que podemos llamar Dios. Este Dios también protege y ama a la otra persona. Entonces yo soy instrumental, pero no cruza ese límite en el cual ya se generan codependencias que debilita a la otra persona y debilita a mí.
Exacto, perfecto, eso me encantó. Entonces, a veces nosotros tenemos la tendencia de, en una relación, ubicar a la otra persona como un proyecto. Y lo asumimos como si fuera un proyecto personal. Nos ponemos la camiseta y queremos alcanzar el objetivo con ese proyecto personal que es el otro. Esa persona necesita dejar de actuar así. O esa persona está muy triste, entonces voy a asumir que es mi misión sacarlo de ese estado de tristeza. O esa persona tiene cierta limitación, entonces es mi deber buscar que esa persona supere esa limitación. O nos cargamos con los problemas del otro hasta el punto en que nos pesan igual que los nuestros. Y eso ya es algo que no es sano. Porque los seres humanos no somos proyectos. Somos seres humanos. Somos almas espirituales en nuestro camino evolutivo. La vida del otro tiene que ser vivida por el otro. Cada uno vino a esta tierra con un propósito personal, unas herramientas y una misión específica. Nosotros sí estamos llamados para generar dinámicas de apoyo, para abrazar a las personas, para nutrir las relaciones, para apoyar, para soportar, para contener, a esas otras personas en nuestras relaciones, pero no para salvar. Como dicen las escrituras, ser como la flor de loto que crece en el pantano. Es decir, y ojo con esto muy importante, no se trata de hacerse inmune o insensible a lo que el otro está viviendo. Todo lo contrario, es manifestar esa empatía, esa compasión y brindar el apoyo, pero sin caer en la trampa de pretender tomar un papel protagónico en una escena donde solo estamos requeridos a ser actores o actrices de reparto. Uno puede hacer mucho escuchando, orando o inclusive actuando, pero hasta donde sea posible, así como decía Satya, sin cruzar ese límite. No privar al otro de cumplir también con su papel en esta tierra. También hay momentos o situaciones donde no es mucho lo que uno puede hacer. No vinimos a esta tierra para ser salvadores de todas las personas, de todas las causas, para apoderarnos de todos los proyectos. Vinimos a esta tierra a cumplir nuestra propia misión y suficiente ya tenemos con eso. Y muchas veces hacer más es hacer menos. Entonces, establecer límites, tener claras las necesidades individuales y responder a los valores personales. Apoyando, amando, acompañando, esa sí es una labor muy sana. Y ojo, acá último puntito pequeñito, lo mismo sucede a la inversa. A veces nosotros mismos nos sentimos que somos un objeto de proyecto que tiene que ser arreglado o desarrollado por los otros. Y no, nosotros no dependemos de nadie para que seamos arreglados, solucionados, superados. Nosotros solitos somos directores y creadores de nuestra propia realidad. No existe nadie, nadie, ni siquiera el amor de nuestra vida, que pueda solucionar nuestras propias tareas internas. Compañía sí, toda la que uno requiera, pero solitos, caminando y haciendo el ejercicio de vivir y aprender y estar en constante evolución. Y bien, entonces llegamos acá a una última pregunta, que esta es un poco curiosa, y es ¿cómo alcanzar una relación perfecta? Y la respuesta es bastante obvia. Santiago, ¿cuál es la respuesta?
Pues la respuesta es primero que a nivel personal reconocer que no hay personas perfectas. Hay personas que quieren hacer las cosas bien, todos queremos hacer las cosas bien, pero en ese nivel humano siempre hay retos. Si podemos reconocer que las relaciones en ese plano son así y está en paz con eso, pienso que es un buen paso hacia una relación perfecta. En últimas, siento la relación perfecta tenemos con lo divino, con Dios. Si pensamos en la oración que nos deja Jesús y dice, sea perfecto como el Padre en el cielo es perfecto, ¿en qué sentido Dios es perfecto? Porque Dios ama incondicionalmente. Entonces, la relación perfecta siento yo, ¿qué puedo aportar yo para una relación perfecta? Es cultivar ese amor incondicional en mi relación. Amar al otro como Dios ama al otro. Eso siento yo es digamos, la semilla que yo puedo sembrar.
Entonces, basándonos en que no existe ese estado de perfección en el que tal vez nuestra mente siempre se proyecta como, ay, no, cuando encuentre a mi pareja perfecta, ahí voy a ser feliz. Cuando encuentre el trabajo perfecto, ahí voy a ser feliz. Cuando yo pueda establecerme y tener la familia perfecta, ahí voy a ser feliz. Y siempre dejamos nuestra felicidad a unos pasos al futuro, proyectándonos a una perfección que nuestra mente nos vende, pero que pues es utópica, realmente no existe. No hay personas perfectas, no existen relaciones perfectas porque somos seres imperfectos en búsqueda de una potencialidad sana y próspera y abundante y amorosa, pero no perdernos en ese estado ilusorio que nos vende a veces la mente. Lo que sí hay en una relación perfecta es dos personas imperfectas que quieren hacer las cosas bien, que quieren nutrirse, que quieren aportar, que quieren alinear sus proyectos para generar armonía en el entorno. Eso sí es como un estado dármico, un estado armonioso. Entonces, reconociendo que básicamente esa perfección es un estado utópico, tratémonos bonito, bajémosle dos rayitas a la tensión, a la agresividad que generamos nosotros con los otros seres humanos, aún en la diferencia. Estamos los seres humanos hechos para amar y solidarizar, pero el sistema y el mundo en el que estamos en este momento inmerso nos lleva a competir y a rivalizar. Pero a esta vida no vinimos a esto, a esta vida vinimos a aprender a amar. Y hablando de relaciones, sobre todo hablando de la nuestra, esta relación que tenemos Satyadev y yo 24/7, como ñapa me gustaría hacer un ejercicio, porque es una invitación para que también repliquemos este ejercicio en nuestras propias fórmulas personales y la extendamos a nuestro propio círculo de pareja, de familia, porque para los seres humanos es muy fácil señalar la falta, ¿cierto? Es como el común denominador. Esto falla, esto no está bien, esto es complicado, eso se nos da muy fácil. Pero debería ser aún más común el decirse lo positivo. Entonces hoy voy a hacer esta invitación para que rápidamente, para cerrar este episodio, nos digamos tres cosas que sentimos que el otro está aportando positivamente a la relación. Esto es a nivel Satyadev y Satyabhama. Entonces voy a empezar yo. Primero, yo valoro y admiro que Satyadev hace que yo quiera ser mejor persona sin restregarme lo que yo he hecho mal. Cuando tenemos como una dificultad, cuando estamos estancados en algo, él no se encarga una y otra vez de restregarme qué he hecho mal, sino que muy sutilmente siempre se encarga como de recordarme esa potencialidad que tengo para superar mi propia debilidad o aflicción. Eso siento que es arte, es una maestría, el no hacer sentir al otro fatal por sus errores, sino resaltar esa potencialidad para ser mejor. Eso es algo súper maravilloso. Lo segundo que hoy quiero resaltar y es que, Satyadev, tú tratas súper bien a todo el mundo. Yo lo he dicho siempre, como si yo tuviera que definir a Satyadev en una sola palabra, sería gentileza. Y es algo que no siento que se use tanto como un adjetivo que esté tan de moda, porque además es difícil de comprender, pero es lo que es él. Gentileza. Es el buen trato a todos los seres humanos. Todo momento. Es como que él camina por la tierra realmente honrando la existencia y la presencia de todos quienes están a su alrededor. O sea, Satyadev es de los que llega a un restaurante, aunque a mí a veces esto me da servir la sangre o pasar penas, y nos atiende un mesero y Satyadev empieza a conversar con el mesero y a decirle, ah, ¿y este negocio es tuyo? O sea, como en una inocencia, y entonces el mesero es como, no, yo solamente trabajo acá, y Satyadev siempre como que ve una potencialidad, una luz en todos y encuentra conversaciones con todos. Por ejemplo, esta semana una vecina de la mamá de Satyadev, nosotros en este momento estamos en Alemania, una vecina... mejor dicho, no, por otra historia muy larga, resulté haciéndole un masaje a esa vecina, pero como ellos no hablan inglés, entonces Satyadev fue conmigo, pues como para establecer como una primera encuentro, no muy incómodo. Entonces cuando llegamos allá los dos, pues y pensábamos que la señora iba a estar sola, no, estaba con su hermana. Entonces yo me fui con la vecina a hacerle el masaje a su habitación y Satyadev le tocó quedarse ahí con la hermana. En últimas, 40 minutos después, un dorito después, Satyadev era el mejor amigo de esa señora. Esa señora quedó enamorada de Satyadev. O sea, al punto de que llamaron a la mamá a decirle que era ese hijo que tenía, que qué espectáculo. Y yo le dije, vos sos un santo. Yo, estando en esa dinámica, hubiera dicho, ay, bueno, ya vine a dejarla, muchas gracias, hasta luego, que estés bien. Pero me inspira demasiado, porque ese trato gentil a todos los seres humanos hace que él sea como una flor que siempre está abierta y todas las abejitas llegan a él. Eso es precioso. Y lo segundo, perdón, lo tercero, lo último, es que siempre eres súper presente. Eso me impresiona. Hay que tener también mucho grado de control mental para estar presente. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y, y él está haciendo lo suyo, no sé, digamos, está en el computador trabajando y yo leo algo así súper interesante y yo le digo, ay, mira esto tan interesante. Y él pues como en vez de decirme como, ay, qué bien, listo, después me cuentas, estoy acá ocupadito, deja lo que está haciendo y me dice, cuéntame, ¿qué es eso tan interesante? O, por ejemplo, al final del día yo le digo, ay, hoy leí un libro o eso que estoy estudiando está tan bueno, por ejemplo, estoy estudiando Ayurveda, entonces le digo, mira, eso está tan bueno. Y él como, bueno, dime los puntos más importantes de lo que estudiaste hoy, al punto de que a veces me da rabia porque digo, no me acuerdo, no tengo esa capacidad de retención, no puedo decirte. Pero es admirable ese estar presente y creo que eso es súper nutritivo para todas las relaciones. Entonces, recapitulando, porque también son pistas que nos sirven para nosotros ser mejores co-creadores de relaciones, es hacer que el otro quiera ser mejor, no restregándole lo que hizo mal, tratar bien a todos, ser gentil, ser bondadoso, ser bueno y estar presente. Eso es súper importante. Tiempo de calidad, presencia, escucha atenta, activa, hacer que el otro de verdad sienta que estoy acá con mis cinco sentidos para ti. Esas son tres cosas que valoro.
Muy bueno, suena súper lindo. Qué bueno que ves esto en mí y voy a hacer lo mejor para manifestar esto con más luz aún. Bueno, ahora yo, ¿qué admiro yo en ti, Satya Obama? Pues lo primero que viene a mi corazón es que me encanta que eres incondicional en tu amor en nuestra relación. Siento que me amas por quien yo soy y no porque yo tengo o hago o no hago, sino es un amor incondicional. Y esto me genera mucha tranquilidad, mucha paz. Por ejemplo, nuestra vida es la prueba de esto. Mi vida no es una vida, digamos, prototípica. Con la edad que tengo, 51 años, usualmente las personas ya tienen todo bien claro. Vivir conmigo sé que no es muy común, porque soy una persona que medita, que hace yoga, me muevo mucho y pues siento que tú estás ahí siempre y me apoyas en todo y cultivas este proyecto que tenemos entre los dos incondicionalmente y siento que para ti solamente estar conmigo y yo pueda estar contigo, eso ya para nosotros es un sabor a plenitud. Entonces siento tu amor incondicional hacia mí y también siento que tú tienes este don del amor incondicional en todas tus relaciones. Eso admiro mucho. También con las amistades que tienes, siento la persona que es tu amigo o tu amiga se ganó la lotería porque estás ahí siempre. Y no importa qué pasa a la otra persona, siempre estás ahí. Esto he escuchado hasta por otras personas diciendo que la manera como tú amas a las otras personas es muy especial, que siempre estás ahí. Y eso admiro demasiado. Y lo puedo disfrutar en mi propia relación de pareja contigo. Entonces yo me gané la super lotería.
No.
Lo segundo,
Lo tercero.
no, eso fue lo primero para mí. Fue un punto, tu amor incondicional. Lo segundo es que admiro tu nivel de atención y entrega amorosa en el servicio hacia los demás. Independientemente de dónde te encuentras o con quién te relacionas, siento que tienes una capacidad única de siempre ver cuál es la necesidad de la persona, de la situación, en cada momento, en cada proyecto. Siempre estás muy atento. Tú ves cosas que yo a veces no veo. Y sin que alguien te pida, por favor, Satya Obama, haga esto, esto. Tú ves todo. Eres súper rápida en ver la situación, qué necesita la persona, qué necesita la situación. Y inmediatamente da solución. Eres muy manifestadora de soluciones concretas. Y siempre vienen como de un lugar de amor. Entonces es algo que admiro demasiado. Lo he visto en mi propia relación. Lo manifiestas hacia mí. Pero también cómo te mueves cuando estamos en ashrams y ves a veces un swami que necesita cualquier cosa. El swami no lo pide, pero tú mismo lo haces. Y eso es, la verdad, algo que muestra grandeza en tu espíritu. Y amo esto en ti y admiro eso en ti. También, lo tercero, eres muy divertida. Tienes un humor demasiado fino y me encanta cómo te ríes. Y pues yo admiro eso mucho porque a mí me encanta reírme. Mi naturaleza es muy así, me encanta ver la vida con humor y gozarse la vida contigo es un regalo muy grande. Entonces, amo en ti mucho que aportas mucha alegría y mucho gozo en esa relación y en este planeta.
Tan lindo. Bueno, y después del besito, con esto terminamos. Este tipo de ejercicio es vital también para uno recordar que uno no solamente es la masa estorbosa en la vida del otro. Entonces, tres cosas que sientes que el otro aporta positivamente a la relación, háganse este ejercicio con sus familiares, con sus amigos y sientan que bueno es también vibrar en lo bonito. Un fuerte abrazo. Nos despedimos con mucha alegría después de haber compartido con este episodio que a nosotros también nos deja mucha reflexión. Si les gustó, por favor, déjenlo saber, escríbanos, contáctenos. Si hay otras preguntas, también por favor sigan a través de las diferentes redes sociales o a través del correo electrónico o el WhatsApp contactándonos. Y nada, veámonos pronto. Tenemos un montón de programas y eventos online y presenciales súper interesantes. Y un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.
Om Namah Shivaya. Hasta luego.